Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Los Compas Podcast. Y ando preocupado. Hoy me encuentro con Daniela Miruska. Pero antes de entrar con ella, quiero que sepan de que Miruska, pues nos ha sorprendido a todos que la conocemos en estos tiempos de política, porque hay una palabra que dices tú. ¿Cuál es, Daniela?
Unidos podemos.
Unidos podemos. Pero hay otra que también me sacó así como que digo, es cierto, que la belleza no está peleada
Con la inteligencia.
con la inteligencia. Bueno, Daniela la conocimos aquí en la Ciudad de México. Ya, bueno, de hecho estamos en el Estado de México. Y la verdad, pues, como les dije, nos ha sorprendido porque, pues, fue Miss Estado de México en el 2016, si no me
Correcto.
equivoco. Y ahora está participando en política. Pero antes de entrar a la parte política y conocerla, pues vamos a conocer desde su primera etapa, que es la niñez. Así que bienvenida, Daniela, un gusto tenerte aquí en Los Compas Podcast.
Muchas gracias, Germán. Créeme que estoy muy halagada de ser invitada y bueno, saludos a todos desde aquí, desde el Estado de México, exactamente desde Atizapán de Zaragoza.
Atizapán de Zaragoza, pero en México, ole. Bueno, Dani, cuéntanos, a ver, ¿dónde nace Daniela Miruska?
Daniel Miruska nace en Cuautitlán, Izcalli, en el Estado de México, un 7 de abril del 94.
¿Qué signo eres?
Aries.
Aries, mira. Vamos a entrar con las preguntas picosas. No, 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 no coman ansias todavía. Cuéntanos cómo fue tu niñez. ¿Cómo recuerdas tu niñez?
Muy bonita. La
Sí.
verdad, recuerdo mucho lo que mi mamá me repetía siempre y es, tú tienes que ser feliz. Entonces es algo con lo que yo crecí, crecí en libertad, pues con una mamá muy amorosa, con una familia encantadora, comprensiva. No es que fuera la única niña de la casa, pero pues sí la más inquieta, la más traviesa, la que siempre quería hacer cosas nuevas y pues era como el centro de atención para todos porque siempre andaba inventando algo, ¿no? Siempre me encontrabas arriba de un árbol, jugando bob, tratando de patinar, o sea, siempre fui como que muy, muy inquieta. Quería descubrir más allá de lo que se me platicaba.
En esa etapa, ¿qué es lo que te hacía feliz de la
Uf,
niñez?
de la niñez, los dulces. Soy muy dulcera. Quien me conoce sabe que amo todo tipo de dulces, pero disfrutaba mucho estar con mi mamá. La verdad, soy muy apegada a ella y es muy amorosa. Nos educó con tanto amor, con tanta comprensión que pues creo que ahora tiene que ver mucho la persona que soy.
¿Cómo era tu mamá? Cuéntame.
Mi ejemplo a seguir, una persona siempre con ganas de ayudar al prójimo, siempre dispuesta a tender una mano, muy apegada a sus hijos, muy amorosa, muy de compromiso con la felicidad de los niños. No sé, recuerdo siempre y siempre lo platico, íbamos a casa de la abuela y de repente empezaba a llover, la clásica abuela, ¿no? Métanse, no se mojen, y mi mamá nos agarraba a mis hermanos y a mí, mi hermano en ese entonces, Arturo. Me decía, ¿quieres mojarte? Bañan, corran a la manzana y regresan y los meto a bañar. Entonces, pues como niños, corrías bajo la lluvia, regresabas feliz, contento, empapado, y era como que sabías que tu mamá siempre iba a ser tu cómplice, siempre iba a estar ahí para ti y que iba a dejar que hicieran lo que te hiciera feliz, ¿no? Entonces, sí, así la recuerdo, muy amorosa, en exceso.
Algo que cabe mencionar es que, por ejemplo, hemos estado conviviendo contigo ahorita en el vehículo y hablas como tu mamá, como si fuera tu mejor amiga, tu mejor compañera. O sea, una sensación que, o sea, se nota esa relación que es fuerte,
Sí, muy fuerte,
que
la
hay
verdad.
mucha confianza, que hay mucho amor.
Así es. Sobre todo empatía. Mi mamá me tuvo muy joven, entonces prácticamente crecimos juntas. Entonces, más que una mamá, pues sí, como tú lo acabas de decir, mejores amigas, cómplices, estar ahí pendiente y pues no me lleva tantos años, ¿no? Entonces, pues sí, yo la amo, la adoro y siempre orgullosa de mi mamá.
¿Dónde estudiaste, Daniel? A ver,
Estudié.
empecemos por la etapa, toda tu trayectoria.
Uf, tuve muchas escuelas, la verdad, porque nos cambiábamos de estados. Mi mamá era como un alma libre, igual que yo. Entonces, de repente era de, nos vamos a ir a Guadalajara, nos vamos a Monterrey. Entonces, Entonces tuve tantas escuelas que yo creo que por eso se me facilitan mucho las relaciones, el hacer amigos, porque pues tengo como ese juego a veces con, no con las personas, sino que no soy tan aprensiva. O sea, sé hacer amistades en donde sea y me gusta socializar demasiado. Bueno, te has dado cuenta.
Le doy un check ahí de verificado de que sí es cierto.
Sí.
Tiene una sangre, en Honduras decimos sangre dulce, o sea que eres compatible con casi todo el mundo.
Sí,
Yo
afortunadamente sí.
no, bueno, yo no consumo mucho dulce, pero tampoco yo creo que sea lo de Daniela, ¿no? Que dice que es amante de los dulces, pero no creo que de por ahí venga, ¿no? Porque más que todo creo que es por cómo te educó tu mamá, porque
Sí.
como te expresas, yo creo que ese fue el sazón que le dio
Así es.
esa chispa a Daniela.
Sí, no, muchas veces platico con las personas y me comentan, es que empiezas a platicar algo de tu mamá y se te iluminan los ojos y es una sonrisa. Y yo creo que eso incide en mi familia en general. Somos muy unidos, con mis hermanos también. Estamos acostumbrados a mucho amor. O sea, nos vemos, nos apapachamos, tengamos la edad que tengamos, es de besitos, vamos acá, nos abrazamos, todo, ¿sabes? Entonces, a mi familia la amo y creo que es el pilar de todo. Cómo te llevas con tu familia es cómo te llevas con las personas afuera.
Muy buen consejo, lo voy a tener que tomar en cuenta. Pero bien, continuemos con Daniela. Daniela, cuéntanos tu juventud. ¿Cómo fue tu juventud?
Mira, me tocó madurar desde muy chica porque como a los 11, 12 años, mi mamá me metió a una escuela de modales y personalidad. Era muy salvaje yo de niña, ¿no? Nunca tuve una muñeca, nunca me llamó la atención, siempre fue de patines, patineta, balones, estar jugando siempre con amiguitos, ¿no? Vete a clases de karate, de box. Entonces mi mamá como que en algún momento dijo, ¿qué va a pasar con esta niña? Hay que enseñarle modales. Le sacaba de onda hasta que me quería rapar, ¿no? En estos veintitantos años de edad me he rapado creo que son 4 veces.
Total,
Sí,
sin
sí,
ninguna
sí.
apuesta, sino porque
No, no,
tú
no.
decidiste raparte.
Las primeras fueron por gusto. La última también fue por gusto, pero eso sí lo hice como para aportar algo a la sociedad y fue para donar mi cabello. Nos
Okay.
rapamos con la máquina del cero, peloncita, peloncita. Y la verdad me encantó, sí lo volvería a hacer, pero bueno, ahorita ya me dejé que usé el cabello, ya un look un poco más serio, pero hasta en eso era la libertad que mi mamá nos daba, ¿no? Hazte lo que quieras en el cabello, píntatelo rosa, píntatelo azul, hazte muy calma, hazte rastas. O sea, porque traje hasta rastas, todo. Yo no puedo decir que me quedé con ganas de hacerme algo en el cabello.
¿Tienes fotos de eso?
En algún momento, sí, yo creo que mi mamá las debe tener por ahí. Sí,
Bueno, si
sí.
las conseguimos,
Las vamos
las
a
van a ver
mostrar.
aquí en el video. Para que vean con Rafa también.
Sí, tengo una foto, sí recuerdo muy bien, que iba a ser una pastorela de la escuela. Me tocó ser el angelito. Y salgo vestida de angelito con el cabello rosa. O sea, sí. Obviamente en las escuelas eran muy estrictos y a veces pues tenía que cumplir con las reglas, pero mi mamá me decía, haz lo que te haga feliz, hasta en eso. Aunque mi abuela era de, no, Erika, ¿cómo? O sea, ¿qué va a ser de ella más adelante? Era tranquila. Tú vas a ver lo que va a ser de mi hija porque ahorita la estoy educando con libertad y con autonomía. Nunca nos reprimió, nunca nada. Entonces, por ahí va la cosa y si sacamos esas fotos, no se vayan a burlar porque sé que van a estar muy buenas.
Exclusivamente aquí en los Compa
Así
Podcast.
es, así es.
Dani, cuéntanos cómo decidiste participar en el Miss.
Bueno,
¿Qué te impulsó?
antes de haber estado en México, estudié actuación y teatro. Entonces, fue algo que me apasionaba muy desde niña. Como te comentaba hace ratito, para mí las clases de personalidad, modales, pasarelas, todo. Y de ahí me empecé a encaminar un poquito. Tenía 11, 12 años cuando empecé a hacer temas de pasarelas, salí en Expo Mujer, en varios lugares, pero siempre estuve muy desarrollada desde niña. llegó una etapa en la que mi mamá dijo, ¿sabes qué, Dani? Hasta aquí paramos. Cuando ya seas más grande, estés más madura, si te gusta esto, lo retomamos. Pero ahorita tienes que enfocarte a tus estudios. Y pues también era muy absorbente todo. Entonces mi mamá tenía que cuidar de mi hermano, ¿no? Entonces por eso lo dejé, terminé la preparatoria y de ahí nosotros vivíamos en Veracruz en ese entonces. Coatzacoalcos, así lo recuerdo, mi bello Coatza. Entonces terminé y me vine a México a estudiar teatro y actuación. De ahí empecé a hacer videoclips, empecé a salir en ciertos capítulos de programas, comerciales. Y un día salí de una producción que estaba en Televisa y mi mamá me comentó que había una convocatoria para Señorita Atizapán de Zaragoza. Eso fue en el 2016. Y pues me animé, me inscribí ahí y la verdad me gustó esa etapa, aprendí mucho, maduré demasiado, pero también me encontré con muchas pruebas que para mí eran cosas nuevas. Yo estaba acostumbrada, pues, gracias a mi familia, a tener una vida bonita. Yo no sabía que existía la maldad, que existían las envidias, las personas con malas intenciones o con ganas de querer afectar a otros. Porque mi familia no es así. Entonces, pues me topé, desde que yo llegué al registro, me topé con pared. Porque era una chica que era la que nos iba a entrenar, era la Miss Estado de México anterior, era la responsable de nosotros porque pues ella ya había pasado por cierto camino y nosotras éramos nuevas. Y cuando llego y me dicen, es que no sirves porque estás gorda, estás fea, pues sí, como que en algún momento te mueve el piso, ¿no? De qué está pasando, todas tenemos oportunidades. Y tú lo que menos esperas es que pues la reina anterior llegue a decirte eso, si se supone que era la que nos iba a dar la mano, nos iba a ayudar y nos iba a enseñar de ese camino. Entonces, también tengo, no un carácter feo, pero soy segura de lo que soy y me conozco. Mi comentario fue, no te preocupes, voy a continuar y esa corona del Estado va a ser mía. Todavía no iba ni siquiera por el primer certamen. O sea, primero tenía que ganar el municipio.
Lo declaraste al universo y
Sí, lo
pasó.
decreté, pasó. Sobre todo, en el perfil de nosotros, creo que es muy, muy importante. Que te digan lo que te digan, confiemos en nuestras capacidades, en nuestras herramientas y en lo que somos. Y que cuando las cosas se hacen bien, salen bien. No fue fácil porque de ahí comenzó con guerras de difamaciones, cosas muy fuertes, la verdad. En algún momento hicieron hasta publicaciones en contra diciendo que yo me dedicaba a cosas. Pues que no, no es que no fueran correctas, cada trabajo yo creo que es muy respetable, pero en mi caso no era así. Afortunadamente yo tuve con pues que estudiaba actuación, que los papeles que había salido en comerciales, en videoclips o lo que fuera, como actor tú te alquilas, tú le mueves a un personaje, no sabes qué es lo que te van a poner, tú vas por medio de una agencia de talentos, checan tus fotos, tus perfiles, sabes que esta chica me interesa para esto, tú llegas y supongamos es un videoclip, ¿no? No te dicen con quién, qué es lo que vas a hacer, pues, pero el momento que llegas tú al set. Entonces, pues quisieron agarrar como ciertas imágenes de mi trabajo como actriz para afectarme y para que me quitaran del certamen, ¿no? Pero bueno, afortunadamente tuve como demostrarlo. Demostré que tenía carrera de actuación, que tenía contratos con agencias de modelos, que estaba en Televisa trabajando, o sea, eran varias cosas. Ganamos mucha tijapán y de ahí pues íbamos contra las otras compañeras de los municipios, ¿no? También nos fue genial, la verdad aprendí muchísimo. Fueron niñas de cada municipio que conocí, que me alegro de haberlas conocido porque siempre te aportan algo bueno. Entonces, pues sí hubo como altibajos en todo ese proceso y pues ya cuando se ganó, nos enfocamos a hacer labor social en todo el estado, ayudamos pues a personas vulnerables, a niños maltratados, a mujeres, a todo tipo de personas que se encuentran en una mala situación. Y de ahí se dio a conocer mi trabajo social. No es que desde ahí lo comencé, porque no es así, a mí me lo inculcaron desde niña. Mi mamá me puso siempre ese ejemplo y nos llevaba a jugar con niños quemados, que tenían cáncer, a hospitales, a entregar comida, a las iglesias. Entonces era algo que yo venía viendo desde niña y creces con eso, ¿no? Te ponen esa semillita bonita. Porque así como yo creo que depende mucho también nuestro futuro, cómo te eduquen, como lo dije hace rato, pero qué semillita están poniendo dentro de cada uno. Y a mí me pusieron la semillita del amor, de la felicidad, de la libertad y de la empatía, que es bien importante. Y para la política es más importante, porque si tú no eres empática con las personas, ¿qué va a ser de este mundo?
Correcto, y eso es lo que hace falta en estos tiempos, que el mundo está falto de... Es más, ya yo que siento ya las personas no confían en las otras personas y bueno, el mismo humano ha hecho que esto suceda, pero tener esa esperanza de que se puede cambiar eso, porque es lamentable escuchar a veces que ahí dice que gente, no, pues es que esto es así porque así, pues así es. O sea, se cruzan los brazos y ya no hacen nada.
Sí, es voltean a ver a otro lado como si la situación no existiera. Por eso digo de la empatía, es bien importante desarrollar la empatía y también el sentido común, como lo habíamos platicado.
Sentido común, pero eso es una práctica más extensa que lo vamos a ver en otro podcast. Dani, cuéntanos. A ver, pero antes de entrar con la otra pregunta, ¿por qué Mirushka?
Fue un nombre que le gustó a mi papá. No me iba a llamar así. Mi nombre iba a ser Fernanda.
Maffer.
Sí, iba a ser Maffer. Y resulta que me platicó, justamente cuando llegaron al registro y ya le iban a poner María Fernanda a la nena, mi papá dijo, no. Cambio de planes. Su nombre es Daniela Mirushka. Ahí fue el momento.
Pero me imagino que tú le preguntaste, papá, ¿pero por qué Mirushka?
Sí, ¿qué crees? Me dio hace muchos años que fue a Miroslava. Entonces, mis papás fuimos juntos al cine, mi papá se enamoró de ese nombre y Mirushka significa Miroslava en ruso. Entonces, miren, por eso ese nombre, nací con nombre artístico ya y pues le estamos sacando provecho.
Bien, le quedó genial, la verdad, el nombre. Bueno, Dani, me estaba comentando de que participaste en MIS, empezaste a hacer obra social. A ver, ¿cómo relacionas esto con la política? ¿Cómo llega esa conexión?
Mira, en su momento no lo entendía, pero ahora que ya estoy pues empapada del tema, no se puede hacer labor social sin entrar a la política. Los políticos necesitamos personas que estén comprometidas con el país, que no necesiten un cargo, un puesto, pertenecer a algún grupo para poder aportar algo bueno a la sociedad. Entonces, me empecé a dar a conocer pues por la Misa Tizapán primero, ¿no? Está entregando estos apoyos por acá, por allá. Y ya cuando fue el estado, empezamos a posicionar en diferentes municipios, empecé a hacer mucho ruido porque yo creo que más que imagen es actitud. Okay. Y considero que el tema social, tengo buena actitud hacia las personas, soy muy respetuosa, soy muy amorosa, y eso fue emocionado. Entonces, también empezamos a conocer hasta que tuvimos la oportunidad de registrarnos para un cargo en algún momento, fue en el 2018, por Morena, fue. Dejaron a una candidata, la apoyamos en campaña, y de ahí fue que tuve la oportunidad de servir a las mujeres maltratadas.
¿Por qué Morena?
¿Por qué Morena? Porque me identifico con el partido, con el movimiento, con la ideología. Yo considero que soy una mujer radical y siempre apoyo las causas que nadie voltea a ver. Entonces, Morena es un partido que te abre las puertas, que te hace sentir seguro, respaldado y, como lo dije ahorita, me siento entendida por la ideología, me siento identificada por esa ideología.
Ok, entonces tu ideología es de izquierda.
Así es.
Ok.
Correcto.
¿Y qué opinas del presidente?
Puras cosas nuevas. ¿Qué puedo decir? Nuestro primer presidente de la izquierda, sobre todo comprometido con el pueblo. Creo que eso es algo que tenemos que aprenderle el pueblo primero. A veces no lo tomamos en cuenta, a veces nos vamos hacia ciertos grupos sociales que no ven eso. El pueblo es quien arrepiente la suerte, de pronto, también las mujeres, las personas de la tercera edad, los estudiantes. Creo que tengo que pedirle todo el trabajo que ha hecho nuestro presidente López Obrador, porque es un lugar que hay que hacer y sobre todo está ayudando a los que menos tienen. Era algo que hacía falta en México.
Definitivamente. Se ha visto cambio, pero yo me voy a limitar hasta ahí. No puedo hablar más de política. Vamos a pausar un poco la política y es algo que yo sé que van a preguntar todos los que nos escuchan y los que nos ven aquí en los Compas Podcast, porque siempre que hay una chica guapa aquí acompañándonos, siempre hacen la misma pregunta en los comentarios. Soltera, casada, viuda, divorciada, ¿qué? Diana. Actualmente, ¿cómo que estás?
Mira, actualmente soy soltera, estuve
Soltera.
casada, entonces obviamente soy divorciada, felizmente divorciada.
Feliz nota.
Dirían por ahí, no diré nada, pero ahora señales y con risa.
A ver, tanto que lo disfrutas, te fue mal en el matrimonio.
Bastantito, pero de todo se aprende.
A
Y
ver,
por
cuéntame.
eso, por se aprende, yo aprendí y de pronto, porque creo que es una etapa para ser la mujer que soy en este momento.
Como dice el dicho, no hay mal porque el bien no venga, ¿no?
Así es.
Pero con tu experiencia que tuviste, ¿qué consejo le pudieras dar? Mi abuela siempre dice, nadie aprende en cabeza ajena, aunque tú le digas a la gente, ay, no hace esto, hasta que lo hacen y lo aprenden por su propia experiencia, pues ya dicen, ay, tenía razón. En este caso van a decir Daniela, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué consejo les darías a esas chicas?
Que vean todo tipo de señales. Sobre todo, hay un punto específico. Y me han hasta volteado a ver directo a la cámara para que me pongan atención. Yo lo que dije hace rato, el cómo te llevas con tu familia es bien importante. No lo vi por mi falta de experiencia. Era muy joven y muy inexperto, ¿no? Esta persona, no me gusta mencionar nombres por respeto a los terceros y sobre todo, porque
Y
ya
eso
es
habla
una
bien de
etapa,
ti.
sí, es una etapa que ya pasó, bueno, y pasó entre comillas, porque llevo 4 años divorciada y esta no es una batalla, porque creo que una batalla se necesitan dos para pelear. Y aquí yo no estoy en un tema de pelea, estoy en un tema de ser feliz, de disfrutar mi vida, de que cada día te conoces más, pero eso desenfrenadamente me molesta a la otra persona, ¿no? Cuando te ven bien, cuando ven que no necesitas de otra parte, que sigues avanzando, que todo es mejor, y no físicamente, sino por dentro. Creo que también se nota cuando una persona está feliz, contenta, alegre y plena en su vida. No, feliz. Entonces, no lo acepten. Pues es que no te ciegas, dices, oh, es bueno. O escuchando a las personas, ¿verdad? A veces las interrupciones. Pero tenemos que hacerle caso a nuestra familia, a nuestros amigos, cuando ellos nos dicen también, no es que quieran que estés todo feliz, al contrario, te están queriendo cuidar. Entonces, no me ¿cómo se llama? ¿Con los hijos o con los papás o los hermanos? Creo que es un punto clave. ¿Cómo tratan a sus esposos por date cuenta de que no estás en otra casa O sea, tú te alegras, ¿no? Se estás dando cuenta. Tú puedes estar en el lugar de la otra. Entonces, en vez de alegrarnos, por eso creo que debemos de poner ojo. Y es bien importante, volvemos a lo mismo, a la empatía. El ser empático con la expareja de tu pareja, ver cómo le está tratando. ¿Cómo se me faltó? Me faltó ver cómo era con su ex esposa. Para que me quedara mi santo, que digo presente, sí fue motivo de pelea. Para tratar de defenderla, decir, no estoy de acuerdo que estés haciendo esto, y que se ponía agresivo, ¿no? Entonces, creo que son nuevas, pero por las acciones de esta persona. El ver que realmente no era como decía, como se pintaba. Imagínate, te voy a contar algo muy personal. Hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita no se lo he contado a nadie,
Y ahora se lo vas a contar a todos.
pero todo el mundo. En exclusiva, Miruska diciendo secretos personales. El día de mi boda, yo me salí de mi boda. Así.
¿Y por qué?
Porque esto pasó, ¿eh? Que se puso
Esta persona es, o sea, tu marido en ese,
que ahora ya es mi
que ahora es tu
esposo,
ex,
pues,
sí, correcto.
sí, en ese momento, pues se puso en un plan que yo no lo conocía, me sorprendió y me terminé saliendo de la boda.
¿Qué hizo, pues? O sea, ¿qué hizo para que alguien se vaya de su propia boda? Si se puede saber, ¿verdad?
Claro que sí, pidió por correo a mi mejor amigo de mi boda, que son con mis hermanos. Imagínense esa situación
Por celos.
por sanos, por seguridad, la verdad, es una sosa. Entonces,
A ver, pero
cuando tú,
era mayor que tú.
Flora Mayor quedó.
¿Cuántos años tenía cuando se casaron?
Contesté, voy a decir, me salió del alma.
Hashtag
Uf,
uf.
hashtag uf.
Comenten aquí abajo, hashtag
Dejémoslo así. Pues sí, yo creo que desde ahí fue una señal también tener controlar el motivo que él me destruía. Recuerdo muy bien. Estábamos así. Mis abuelos, estaba yo sentada aquí, luego mi mejor amiga. Mi pareja, entonces estaba en la mesa de al lado con sus invitados. Llegaron, empezaron a servir. No fue la comida, ya llevaba rato que era la boda, pero algunos bocadillos. Y pues mientras platicaba con los abuelos, con todos de la boda, de repente se me acerca, podemos hablar un momento. Y me dice: es que tus mejores amigos tuvieron cara de enojo todo el tiempo. Córrelos, quiero que se vayan. Yo en ese momento para mí fue como en el primer no fría, con hielos, porque estaba por una parte tu pareja, tu esposo, y por la otra, las dos personas que, aunque no son de mi sangre, han estado ahí para mí, que son como mis hermanos, que los amo, los adoro. Les mando muchos besos, muchos abrazos, porque yo sé que me van a estar viendo. Y se van a estar riendo conmigo porque saben que me tocó agarrar la cola así de mi vestido de novia y me fui. Empezó a decir eso, córrelos, que quiero que se vayan. Obviamente yo decía, no, ¿cómo? Para mí era muy difícil. ¿Cómo le vas a decir? Para ti en todos los momentos, sobre todo en los peores momentos. Y que si tú en ese momento compartir tu felicidad porque te traes un feliz. ¿Cómo no te vas a compartir con gente que quieres?
Pues sí.
Entonces, tengo un carácter no feo, sino fuerte, estoy determinada. Sé cuando quiero algo y hago todo lo posible y lo imposible para lograrlo. Entonces, de todo, no voy a perder. Nosotros nos vamos cuando vieron la situación, pues, off.
Pero eso no fue un detonante como para decir ya.
¿Sabes qué? Sí, pero tenía 3, 4 horas que yo acababa de firmar. O sea, ese es el tema, que no era así. Si yo hubiera visto esas
Yo voy a
cositas
regresar y le
desde
habré hecho
antes,
así, chi, chi, chi,
sí, no,
chi.
sí, yo creo que fue como la señal. Y fíjate que sí lo practiqué en la recámara. Esto no está bien. No es posible que el día de tu matrimonio termines así, llorando, y todo por los celos enfermizos y el querer controlar de esta persona, ¿no? Yo no sé si era inseguridad, era simplemente el querer controlar, el querer sentir que él tenía como la razón, el poder decir, se van tales personas, porque estaba acostumbrado a que la gente le dijera que sí, pero pues yo no soy así. Yo sí tengo un criterio propio y yo no me dejo mangonear. Entonces, de ahí fue como que se detonó todo, ¿no? Yo creo que, no sé, y si hay mujeres que hicieron lo mismo y se salieron del día de su boda, porque es muy importante echar chismecito y saber que no soy la única. Porque yo no me he enterado de alguna, ¿eh?
No,
No, no me he enterado de alguna.
no, hasta el teléfono.
Hasta el teléfono se cayó.
Pero aquí ya lo recuperamos.
Ya, ya,
Miren,
ya.
ya se desmayó el teléfono también.
Así estaba yo.
Ahora, vámonos unos pasos más para atrás. ¿Cómo te conquistó esta persona? ¿Cómo se conquista Daniela? Para aquellos
Mira,
curiosos que nos están viendo ahí.
hablando yo creo que de él específicamente con mentiras,
Ok,
porque su vida es una mentira.
pero hablando ya del otro lado.
Ya del otro lado, yo creo que tiene que ver mucho, yo soy mucho de las energías, de la vibra, de que esta persona te haga reír. Es bien importante reír con tu pareja y que tengan algo en común, que compartan algún gusto en común. Es bien, bien importante. Y sobre todo también que respeten a la persona. Porque a veces el amor o el gusto de estar con el otro te gana y no se despegan. Pero cansa. Necesitamos un espacio cada uno para hacer cosas que nos gustan, para convivir con nuestra familia, con nuestros amigos, para hacer un hobby, para trabajar. A mí me ha encantado trabajar desde siempre. No soy una mujer que esté acostumbrada a estirar la mano. Quien me conoce de toda la vida sabe que siempre he sido una mujer inquieta, con ganas de crecer, de sobresalir y que me esfuerzo por eso. He emprendido miles de negocios, unos han salido, otros no, pero es el no quedarte quieta. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a crecer? No te puedes quedar viendo cómo va a pasar tu vida y no hacer nada. Entonces, no es que sea muy fácil de conquistar, pero yo creo que sí soy una persona muy sencilla para ser feliz, muy desapegada de las cosas. Y bueno, con lo que vamos a ir platicando en todo este chismecito que vamos a echar, creo que me van a conocer un poquito más. Van a conocer muchas etapas que pues no saben de mí. Y eso es lo que nos interesa, ¿no? El que sepan quién soy, qué soy, cómo pienso y cómo actúo.
Es que es de valientes, o sea, de abrirte así, sobre todo una cámara, sobre todo saber que mucha gente lo va a ver. Y te va a conocer más a fondo. O sea, ese es de valientes. Yo sé que eres una mujer valiente, luchadora. Lo hemos visto, por eso te invitamos al podcast. Porque es necesario que vea la gente también de que, o sea, en la vida hay muchas adversidades, pero ser constante en la vida puedes lograr lo que sea. El trabajo lo vence todo.
Y sobre todo el ver lo positivo de cada situación. De ahí se determina también todo. Tú decides cómo quieres terminar tu día, cómo quieres comenzarlo y qué pensamientos son los que más vas a tener en la cabeza. Entonces, creo que eso es bien, bien importante. De cada experiencia sacar lo bueno, agradecer por el aprendizaje y vas viendo tu vida bonita, la vas forjando bonita. Y por eso te digo que yo ahorita soy una mujer plena y feliz. Estoy cumpliendo muchas metas, muchos sueños, estoy descubriéndome y sobre todo estoy reconociendo todas mis capacidades y todas mis virtudes, que a veces como individuos nos fijamos en lo negativo, nos criticamos, somos muy duros con nosotros mismos. Y el reconocer nuestras herramientas y las cosas positivas que tenemos es maravilloso.
Bien, volvemos a la parte política, porque hemos pasado por Tlanepantla, Cuautitlán, Izcalli, Atizapán, y hemos visto lonas de Daniela Miruska por ahí por las calles. Cuéntanos, bueno, de antemano sabemos que vas participando para un cargo de elección.
Sí, así es. Soy aspirante a una diputación local por el Distrito 26, que es Cuautitlán, Izcalli, Atizapán de Zaragoza y Tlanepantla de Bats. Entonces me van a estar viendo muy, muy seguido, muy pendientes de todos nuestros vecinos, de todos nuestros ciudadanos, porque me interesa escucharlos. Me interesa saber qué es lo que tienen que aportar para nuestro país, porque como lo decíamos hace rato, solitos no podemos, por eso tenemos que unirnos.
Unidos podemos, dicen ahí en los espectaculares que hemos visto. Y es cierto, la unidad vence cualquier cosa. Hemos visto varias, desde la Revolución Francesa, cómo unidos pues lograron pues dar este progreso que se volvió histórico. Y yo siento que eso va a ser histórico contigo aquí en el Estado de México, Dani, porque hemos visto tu trabajo tanto en redes sociales, cómo te has proyectado con la gente. Porque hay veces que uno ve los perfiles de los políticos y se ve bien actuado, pero contigo no. O sea, se ve tan natural que yo sé que hubo una foto que te hizo llorar. ¿Qué te hace sentir esa foto?
Me hace sentir gratitud.
Aquí la estamos viendo en pantalla. ¿Qué sientes al ver esa foto? O sea, cuéntanos ese momento de esa foto.
Bueno, fue en una localidad de Cuautitlán, Izcalli. Estábamos haciendo nuestro recorrido, estábamos entregando roscas, microperforado, estábamos haciendo una brigada para darnos a conocer un poco más con los vecinos de esta localidad. Y cuando ya íbamos terminando, íbamos camino a la camioneta y nos encontramos a un chico que me encantaría saber cómo se llama, de dónde es. Ya mostraron aquí la foto, entonces si nos ves, por favor búscame, que tenemos muchas cosas buenas que sumar a tu vida. Y bueno, se acercó con un vasito de dulces y me vas a hacer llorar. En la foto sale con ese vasito de dulces y me dijo, cómprame un dulce. Dije, sí, dame un momento. Me fui a la camioneta, pero él creyó que iba a ir tal vez por monedas o algo para comprarle ese dulcecito. Y saqué una bolsa con víveres que habían donado a nuestro movimiento Unidos Podemos y una rosca. Y yo creo que no se lo esperaba. No sé si estaba pasando por un momento difícil, si tal vez no tenía algo que llevar a su casa, alimentos o algo, que cuando sacamos, primero se le entregó la bolsa de despensa, ¿no? Y no lo creía, me decía, ¿en serio? No sé qué. Se le entregó y de repente llega por atrás la rosca. Esta persona no lo creía. Y fue una cara que nunca voy a olvidar porque es algo que alimenta mi alma. Yo lo dije, si estoy aquí es para ver esas sonrisas, para ver esas miradas. Mira mis ojitos, ya voy a empezar a llorar.
Pues ahí está la imagen.
Sí. Sí, estoy aquí haciendo política es porque eso es lo que quiero transmitir. Empatía, amor y por lo menos cambiarle 5 minutos el chip a una persona que le esté pasando mal. ¿Sabes? Me llena de amor el pensar que este joven llegó a su casa y llegó con algo que ofrecerle a sus hijos, algo que ofrecerle a su familia y sobre todo el cortar la rosca, la ilusión de que te salga el muñequito, que es algo muy tradicional en nuestro país. Poderle aportar eso, que no sabemos si en algún momento lo pudieron hacer, yo estoy segura que este año sí lo hicieron. Y me alegra muchísimo que gracias a las donaciones de los ciudadanos que también están comprometidos y que quieren poner su granito de arena, lo logramos. Porque yo solamente soy el conducto para hacerles llegar pues las cosas que ustedes quieren ayudar, que quieren aportar, porque muchas veces no saben dónde o en qué institución acercarse. Hay mucha desinformación, ¿sabes? Hay mucha gente que quiere ayudar, pero no saben dónde. ¿Cómo lo hacemos? Yo quiero aportar esto, yo quiero entregar esto, tal vez tengo ropa y quiero donarla, pero no se saben dónde. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y tengo formamos con ciudadanos, empatía, amor y muchas ganas de ayudar. Entonces, este chico es algo que va a marcar sobre todo mi vida, pero también mi carrera política, porque me puse como objetivo que no sea la única cara que voy a ver así, esos ojitos de ilusión, de alegría. Quiero que haya muchas personas así, que sepan que siempre voy a tener algo que ofrecer, algo bueno, y voy a estar dispuesta a tomar de la mano a quien más lo necesite. Entonces, yo más que nada quiero agradecerle a este chico que apareció en mi vida, que fue como un ángel. Y yo lo decía, ese día traía a mi San Miguel Arcángel colgadito. Y si ven la foto, lo tiene tatuado en el brazo. Analizamos muy bien esa foto, porque la pasamos llorando. Habrá sido unas dos, tres horas que lloramos y lloramos y lloramos. Estábamos en la terracita editando y todo, y cuando salió esa foto, lloramos juntos. Bajé, regresé y yo seguía llorando.
Cabe mencionar que cuando llora Daniela, se tarda un día. Así que si por un día no la van a contactar, ese día está llorando.
Es que es una lloradita y se te reinicia la vida. Yo siempre sacamos, vaya, te vemos. Pero aliento es llorar. Y permitirnos sentir y no reprimir nuestros sentimientos es de valientes. Muchas veces, hasta cuando vas al psicólogo, ¿no? Dicen, no, es que es clínico.
No.
Tiene el valor de trabajar ciertas situaciones que no ha podido sanar. Entonces, tenemos en ese tipo de comentarios. El ver por qué la persona está pasando por una mala situación que puedes ayudar. El segundo detector de la agrede, ¿no? Creo que no solo en la política, sino en la vida hay que hacer el bien y hay que hacer las cosas con amor, porque el amor que tú das es el mismo amor que regresa a ti. Y cuando no das amor es porque pues, no sé cómo te habrán criado, ¿no? O pudo haber pasado a la infancia o algo. Y eso justamente es lo que le transmitió a esta persona. Porque no se esperaba. Para él fue un regalo de Dios, algo que tal vez estaba anhelando, algo que tal vez en sus oraciones había estado y le llegó, se escuchó. Pues,
yo quiero decir a la gente que comente también en el video qué opinan de la foto, pero yo lo que veo es que nunca se esperaba algo así. O sea, no, yo creo que él salió de su casa, dice, voy a hacer que unos 100 pesos de dulces y a ver qué hago para mi familia para que pase bien el Día de Reyes, y llegas tú y le das eso, y fue como una explosión, como un Big Bang, ¡pum! O sea, ves la foto y se ve el sentimiento real, ¿no? O sea, como una sorpresa, no sé.
Una sorpresa, los ojitos cristalinos, pero no era tristeza, era cuando tú sorprendes a alguien.
¿Tu mamá qué te dijo?
Mi mamá lloró también.
Era lloradera por todos
lados. Por todos lados. No, mi mamá me dijo que me sintiera afortunada porque tenía la oportunidad de lograr llegar al corazón de las personas. Y que eso, pues más que nada era por las ganas de querer ayudar, por la empatía, por el amor, por el cariño. Y sobre todo porque hemos pasado también como familia pues situaciones no muy buenas, y es donde se te desarrolla más la empatía y el sentido común, como lo decíamos hace rato. Muchas veces hay personas que solamente están viendo cómo afectar a terceros en vez de darse cuenta que todos somos capaces de dar amor. Que si nos pasó algo malo en esta vida, no tenemos por qué desquitarnos con los demás. Al contrario, tenemos que romper y tratar de modificar eso que tal vez en algún momento a nosotros nos hizo daño, ¿no? Por ejemplo, no es que a mi mamá le fuera mal con su mamá, pero mi abuela no era tan amorosa. Siempre fue una mujer igual comprometida con sus hijos, que les enseñó valores, el respeto, que los amaba, que los cuidaba, pero tan, tan cariñosa no era. Y a mi mamá tal vez en su momento le hubiera gustado eso. ¿Y qué hizo? En vez de ser fría con nosotros, nos llenó de amor. Ahí es donde se rompen las cadenas. ¿Qué no me gusta de esta persona? ¿Qué no quiero adoptar en mi vida? Pues ponlo en práctica. No solamente es juzgar y señalar. ¿Qué vas a hacer para que no sea igual? Entonces, volvemos a la fotografía. Este chico creo que no estaba acostumbrado a recibir amor y esto fue una muestra de amor. Y lo hizo sentirse merecedor, porque todos somos merecedores de recibir amor, alegría, abundancia y salud en nuestra vida. Entonces, el moverle el piso con esa acción tan bonita, tan sencilla, pero que no se le esperaba, o sea, yo creo que ese día llegamos, tuvimos un día muy, muy pesado de andar en diferentes lados de los tres municipios, y mientras me estaba bañando, pensaba en él. Se me quedan muy grabados sus ojitos, esos ojitos de ilusión, que en algún momento cuando me tocó ser señorita de Estado de México, íbamos y les dábamos juguetes a los niños. Esa ilusión que ves en los niños que estaban pasando igual por maltrato o algo, que llegues con una muñeca, que llegues con un juguete, me decían, ¿en serio es para mí? Nunca habían abierto un regalo para ellos. Entonces, esa ilusión la vi en esta persona y es lo que necesitamos. Más gente con ganas de ayudar, porque no se necesita tener cierta edad para que tengamos ilusión, sueños y entusiasmo para crecer como personas. Entonces, me gustaría hacerles una invitación a que si ven a alguien en la calle, pasando por un mal momento, llorando o lo que sea, que se detengan un minuto, platiquen con ellos, porque a veces es suficiente con hablar con las personas. No se requiere estar llevándoles algún regalo, algún tipo de apoyo para ayudar. Creo que con el simple hecho de que los escuches, de que veas si necesitan algo, es más que suficiente.
La diputación, es la primera vez que vas a un cargo de elección popular, pero ya habías estado en un puesto de gobierno.
Correcto.
¿Cuál fue?
Fui directora del Instituto de la Mujer en Atizapán de Zaragoza. Tuvimos la oportunidad de estar luchando por todas las causas de las mujeres y la verdad me encantó esa etapa. Bueno, el comienzo, porque terminó de una manera, pues yo creo que ninguna mujer merece que termine así, y más si estás ayudando a más mujeres, ¿no? A que lleguemos a esa libertad en todos los aspectos. Pero sí, en el 2018 fue donde tuvimos esa oportunidad, pero me gusta mencionar que no solamente estoy comprometida con el tema de las mujeres, que bien es mi prioridad, sí, porque yo fui también víctima de violencia, pasé por muchas injusticias y sigo pasándolas, pero ¿y qué pasa con los hombres? Tengo hermanos y creo que es bien importante voltear a verlos. Estamos pidiendo igualdad, tenemos que dar igualdad. Y por eso en el Instituto de la Mujer también atendimos a hombres maltratados y con hombres personalmente que a mujeres que llegaban a mi oficina directora, tengo esta situación, ¿cómo podemos hacerle? ¿Cómo me puede ayudar? Y se los aplaudo demasiado, porque estamos en un país tan machista que si tú como hombre estás pasando por esa situación de maltrato y lo señalas, te juzgan. Entonces, volteemos a ver a los hombres también, que pueden pasar por malas situaciones, no solo las mujeres. Y fue una etapa muy bonita y parte de que conocí gente maravillosa, otra no tanto, pero volvemos a lo mismo. Hay que agradecer que aparecen en nuestra vida porque nos enseñan, son nuestros maestros. Y si puedes con eso, puedes con todo.
¿Qué logros tuviste?
Mira, un logro que para mí fue maravilloso fue firmar el convenio con el Centro Oncológico Internacional para que las personas que estuvieran pasando por situación difícil, con esta pues mala enfermedad del cáncer, se les apoyara sin ningún costo. Y se les daba un servicio integral maravilloso porque contábamos con psicólogos, con abogados y sobre todo con el apoyo de este centro oncológico, que hasta la fecha seguimos en contacto con los que conocimos ahí, que nos siguen apoyando. Pues el hecho de poder servir a nuestra gente y aportar no solamente en las causas de violencia, sino también en la salud para ellas, es bien importante. Pasaba la unidad a recogerlas a su casa, las llevaba al hospital, las atendían con un excelente servicio, gratuito además, y las regresaban a su hogar, ¿no? Entonces, el convenio creo que para mí fue algo maravilloso también. Instalamos Amperis ahí, porque los traían en la oficina. Amperis es la agencia del Ministerio Público que se especializa en todos los temas de violencia familiar o de género. Y los tenían abandonados en pues, una oficina pequeñita de algún instituto del ayuntamiento. Y el poderles brindar ese espacio, el que las mujeres se sintieran seguras, que llegaran al Instituto de la Mujer, ahí pudieran denunciar, que se les tratara de una manera digna, creo que también es algo que tenemos que aplaudir. Sin olvidar el trenzatón también. Muchas mujeres se sumaron a donar su cabello para las pelucas oncológicas. Y es un movimiento bien bonito.
¿Y fue ahí donde te rapaste?
No, yo ya me
No.
había rapado desde antes.
Okay.
Sí, ahí yo estaba dejando crecer mi cabello. Tenía yo creo que unos 3 años que yo me había rapado. Me encantó el look, ¿eh? Se los recomiendo también y ayudamos a las personas. O sea, si ellas están pasando por esa situación, que están perdiendo el cabello y nosotros tenemos la facilidad de que nos vuelva a crecer, no nos cuesta nada donar nuestro cabello y hacer feliz a una mujer, hacer que se sienta segura y contribuir a su autoestima, que de por sí ya le están pasando muy mal con todas las terapias que tienen que recibir. Bueno, por lo menos que se sientan bonitas, preciosas, como somos todas las mujeres. Entonces, sí, me encantó esa etapa, el trenzatón. Hubo muchas cosas bonitas que creo que hicieron que se notara el Instituto de la Mujer, porque estaba muy abandonado. Entonces, yo me siento muy orgullosa, orgullosa del trabajo que hice. La gente que siguió mi trabajo en Atizapán de Zaragoza sabe que soy una persona comprometida de palabra y sobre todo cuando se trata de mujeres los colores no dividen y eso yo lo demostré. Como recibiendo a todas las personas que pedían su ayuda, siempre iban a estar ahí, Mirushka dispuesta a ayudarlas, sin ver colores, sin ver grupos, que desgraciadamente se da muchísimo en las administraciones, ¿no? Solo
Correcto.
benefician a unos grupos que pertenezcan a ellos.
Exactamente.
Entonces, eso es lo más importante. Ya estábamos en el cargo, teníamos que hacer las cosas bien, las hicimos bien, pero bueno, no nos permitieron continuar con esa ayuda a nuestras mujeres de Atizapán de Zaragoza.
¿Se puede preguntar por qué? ¿O lo dejamos hasta ahí?
No, no, no. Sí me gustaría platicarlo porque estoy segura que así como yo lo pasé, hay muchas mujeres que lo pasaron o que en este momento lo están pasando y tenemos que levantar la voz y es a lo que las invito y a poner ese gran ejemplo para las demás que no saben qué hacer en una situación así. Bueno, como te comentaba, hace rato totote del contrato que iba a hacer en mi vida, pues a pesar de que yo le estaba pasando muy bien y ayudando a muchas mujeres, él no la pasaba bien. Porque eran tantos los celos o el quererme tener como en una jaula de oro, que no cumpliera con mi horario laboral, que no fuera trabajo, que no fuera eventos pues políticos, eventos que hacía el ayuntamiento. Eran unas situaciones muy feas. Cuando yo me puse a capacitar más para saber todo el tipo de violencia que existía hacia nosotras las mujeres, desperté. Se me cayó esa venda de los ojos que a veces por amor, por ilusión o simplemente ya porque es tu esposo, dejamos pasar, ¿no? Y recuerdo donde dije, yo también estoy siendo violentada y no solamente física, mental, económica y laboralmente también. Entonces, pues desperté, pedí el divorcio, que ya llevaba tiempo pidiéndolo, la verdad, pero por una u otra cosa me paraba en el trámite, ¿no? Y cuando ya tenía pues ciertas relaciones de amistad en el instituto y me iban diciendo, pues hazle por acá para que te puedan divorciar o tienes que hacerle por acá, me condicionan el trabajo. Me condicionan el trabajo. Lo más doloroso es que no solamente actuó mal este señor, ¿no? Sino también la presidenta en turno. Cabe mencionar que sí me encontraba en una administración de Morena y esa presidenta apoyó a este hombre sabiendo que yo estaba luchando por las causas de las mujeres. Y pierdo el trabajo. Me dicen, si tú te divorcias, tu trabajo se va. Entonces, para mí fue un momento muy doloroso porque, a ver, estaba en el Instituto de la Mujer, defendiendo a mujeres, levantando la voz por ellas. Estaba siendo en ese momento Atizapán de Zaragoza gobernado por una mujer de Morena y aún así no se detentó el corazón, no fue empática y me quité el trabajo. Me quitaron el trabajo y falsificaron mis firmas.
Pero eso es un delito. Ya.
Es un delito, claro. Pero pues desgraciadamente por relaciones, por dinero, en formalidad, a veces actúan así, ¿sabes? Era como la manera de querer que yo escogiera tal vez una vida llena de comodidades, pero llena de maltrato, en lugar de mi libertad y el renunciar a todo. Y ahí fue donde creo que ese momento marcó mi vida. Y es donde yo te puedo decir ahora, te soy una mujer muy desapegada de todo. Porque me quitaron algo que yo quería y era ayudar a las mujeres. Algo que yo estaba disfrutando y que no era yo la beneficiada, sino todas las mujeres de nuestro municipio. Y no las voltearon a ver, no fueron empáticas con ellas.
Veámoslo de dos puntos de vista. Mal por lo que hizo tu ex. No quiero entrar en el tema, pero yo creo que a veces la mujer es la misma enemiga de la mujer.
Sí.
Porque, o sea, estuvo mal tu ex, pero también estuvo mal la presidenta, siendo mujer, o sea, no defender a las mujeres. Entonces,
el no ser sorora, ¿no? Con la compañera de al lado, con la compañera.
Porque bien le puede pasar a ella también.
Claro, no, y ¿sabes qué? No fui la única, y no, tal vez fui la única con esa situación, pero fue un grupo de 50 mujeres en Atizapán de Zaragoza que la ayudamos a darse a conocer en el municipio porque no la conocían, esa es la realidad, no era del municipio y nosotras creímos en ella, creímos en que iba a luchar por las necesidades de los atizapenses y cuando vimos que solo estaba luchando por sus intereses personales, pues fue lo más triste, ¿no? Porque te rompe esa ilusión. Y yo que pues tenía poco tiempo en la política, sí como que te espanta el decir qué tanta maldad hay en la gente. Y sí fue para mí muy fuerte, la verdad, porque si nos ponemos a ver ese grupo de 50 mujeres, te podría apostar que al 90% no le cumplió, las trató mal, las humilló y las corrió por cosas que no eran justificables, ¿sabes? Entonces, en vez de valorar el trabajo, porque yo sé que estaba haciendo un buen trabajo y no es que me eche flores, simplemente creo que si existe un poquito de inteligencia en la gente, puede reconocer cuando el trabajo se hace bien. Y yo estaba haciendo un buen trabajo. Entonces, más que perjudicarme a mí, perjudicaron a las mujeres de Atizapán de Zaragoza. Y eso a mí me dolió en el alma. Porque, pues ven, a mí me falsificaron las firmas. De hecho, hace poquito, en checar documentos, encontré las hojas de entrega y recepción de en ese entonces. Y no es mi firma. O sea, yo no. Con decirte que el día que yo me estaba divorciando, ese mismo día llegó a mi casa una cajita con todas mis cosas de la oficina. A mí no me permitieron regresar a mi oficina. A mí no me permitieron hacer entrega y recepción. Falsificaron mis documentos, mi firma. Yo no estuve ahí. Y así de fácil. Me gustaría que alguien, si en algún momento me vio haciendo entrega y recepción, que comente aquí abajo, porque yo sé que no. Yo sé que no va a existir ninguna persona porque yo no me presenté a entregar la renuncia, como se dice. Y bueno, eso no lo había platicado con nadie. Yo sé que muchas personas se lo imaginaron, y más porque conocen a este personaje, cómo ha actuado con maldad, y no solo conmigo, con varias mujeres que han estado en el ambiente de la política. Entonces, pues eso hizo que sí me desilusionara un poquito, pero también me clavó esa espinita de regresar. Regresar con más fuerza, con más autoconocimiento y con más ganas de querer ayudar. El que sepan que nuestro destino lo forjamos nosotros, no deciden las otras personas qué va a pasar con nuestra vida. Nosotros somos quien definimos. Entonces, he luchado, he trabajado, me he esforzado y por eso estoy aquí con la cara en alto y demostrando que las mujeres somos capaces de lograr lo que queremos por sí solas.
Ahora, por el tiempo, en corto tiempo, Miriuska, háblanos, te has convertido en la heroína de varias mujeres porque se ha visto en redes sociales con el tema de la ley Olimpia.
Así es.
Y cuéntanos también sobre qué abanderas también en los movimientos de inclusión.
Claro. Bueno, la ley Olimpia la estoy encabezando, estoy empujando ese tema y estoy levantando la voz por mí y por todas. ¿Y por qué por mí? Porque así como te digo de esta persona, y sé los enfermizos y la manera de querer tener el control, hace un año exactamente, como por el 8 de noviembre, no recuerdo exactamente la fecha ahorita, soy pésima para las fechas, pero se me metieron a mi casa. Wow. Tenía cámaras con sensor de movimiento, yo estaba en clase, no me encontraba en México, me encontraba de viaje fuera de la ciudad. Pues estoy en clase y todo me vibra el teléfono y cuando veo me dice, humano detectado. Yo creí que había sido mi mami que había regado las plantitas o algo como cada tercer día que venía. Y yo, sorpresa, que creen que no. Cuando veo, eran tres personas entrando a mi domicilio y pues eran conocidos. Marqué a la policía. Afortunadamente atendieron mi llamado de emergencia, llegaron a mi casa, detuvieron a las personas, estas personas se identificaron como trabajadores que no eran trabajadores, por lo menos no eran trabajadores míos y no estaban en mi casa con mi autorización. Entonces, cuando vuelvo a marcar, me dicen, ya los dejamos ir, porque se identificaron como trabajadores. Digo, ahí es donde yo digo, no, a ver, yo soy la que vive ahí, así, 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 deténganlos. Y ya se habían escapado dos. Uno es el chofer y la mano derecha de mi ex esposo, y el otro era el chico de mantenimiento. Pero el tercer implicado era el abogado de mi ex esposo. O sea, los agarraron a todos, ni siquiera tuvieron la inteligencia de que se metiera alguien diferente, ¿no? Un extraño. Creo que les faltó talento. ¿Qué te digo?
No.
¿Qué te digo? Les salto talento. Hubo un detenido, llega mi mami.
Parece chiste, pero es anécdota, ¿eh?
Así es. Y tenemos pruebas, señores. Como prueba está la denuncia. Entonces, resulta que llegó mi mamá, pero el abogado, el abogado que se había metido a mi casa, rompiendo más de 8 chapas. Porque vamos a sacar las fotos.
Ah, ok.
Vamos a sacar las fotos.
Ya tuve el permiso para que ustedes vean que es real. Yo ya las vi, es real, pero ustedes vean.
Sí, sí, no, en serio, ¿eh? Dejaron las puertas con cosas que volaron todas las chapas. Y no eran... eran bastantes. Entonces, porque obviamente yo trataba de cuidarme porque sabía cómo estaba todo el tema de... todo el tema enfermizo. Porque ya teniendo más de 3 años de divorciada y todo, creo que ya es un tema de una persona psicópata. Entonces, se meten, tratan a mi mami. En ese momento los presentan al Ministerio Público. Yo no me encontraba. Me dicen, mamá, te tienes que venir para México rápidamente. Así lo hice. Eso fue a las 11 de la mañana, más o menos. Yo estaba en Ciudad de México a las 9 de la noche, 10. Cuando llego al Ministerio Público, me dicen que tenía que ir a mi casa para ver si no faltaba algo que había pasado, ¿no? Yo aterricé y me fui directo al Ministerio Público, que pues nunca había estado en esa situación, no sabía cómo se tenía que proceder. Pues lo más fácil es llegar directo a la policía. Entonces, me mandan a mi casa, ¿no? Llego aquí con mi mamá, con su esposo y mis hermanos. Y de repente la parte de abajo estaba prendida y por la ventana se ven sombras corriendo. Pues obviamente no éramos nosotros. Queremos entrar a mi casa y nos habían cambiado las chapas. O sea, bueno, algo que me estoy brincando, que en ese momento yo no lo sabía, pero ya no lo supe. Lo que pasó en el momento, el lugar de casa, los vecinos vieron todo. Resulta que una noche anterior, llegó la camioneta de mi exesposo, bajó a gente a ver los foros y se pusieron a pintar las cámaras de los vecinos. ¿Para qué? Para que no hubiera pruebas de que habían reventado las chapas. Ajá. Yo no sé si tal vez contrató a delincuentes o él es un delincuente, porque pues así como lo... como lo está... No, es que,
¿sabes qué?
Yo no me imagino esa humildad, el decir, tenemos que pintarle las cámaras a todos para que no haya pruebas de que me estoy metiendo a la casa, ¿no? Y sobre todo, las otras personas que también, si están viendo que hay una persona equivocada actuando con la cabeza caliente, enojados y con frustración porque no logró lo que quiso, que se presten a ese juego. O sea, no es que uno no tuviera un poquito de inteligencia. Yo creo que quien se prestó a todo ese jueguito no tiene nada de inteligencia y nada de respeto para los demás. Entonces, pues desactivaron las cámaras. Por eso no hay como que un video exacto de cuando las rompen. Pues porque como delincuentes actuaron y se anticiparon. ¿Quién sabe cuántas veces lo han hecho? Porque se ve que tenían práctica. Entonces,
no que práctica, sino que estuvieron investigando el área para ver qué casas tenían cámaras.
Claro, sí, y la verdad sí tenían sus cámaras, y pues no. Digamos que sí actúan como delincuentes, ¿no? Podrían ser delincuentes de cuello blanco, no sé. Pero bueno, entonces, de ahí empecé como que, para empezar, te cuestionas. ¿Y si yo hubiera estado, con qué intención venían? Porque eran 3 hombres.
O sea, que no se robaron nada.
Venían más con otras indicaciones. Sí se desaparecieron cosas. Hubo un personaje en especial, que es el chofer. Ahorita están trabajando en la Policía de Seguridad Pública de Nicolás Romero, en el municipio de al lado. Y resulta que sí se robaron 4 anillos, pero eso no fue todo. Yo no entendía qué era lo que querían, porque pues mi camioneta estaba afuera, no sabía si ya estaba o no. Que si hubiera estado sola, pues tal vez abusarlo y maltrato, no, hasta puede llegar a costarme la vida, ¿no? Que eso es lo más delicado, que no sabemos cómo quiso actuar o qué indicaciones tenían, porque yo entiendo que estas personas estaban siguiendo órdenes de mi exesposo. Entonces, hasta ahí tengo un... Voy a la policía, está pasando esta situación, hay gente dentro de mi casa y no están con mi autorización, ni siquiera puedo entrar porque me cambiaron las chapas. Entonces, me vuelven a mandar patrullas, me mandamos a traer a un cerrajero, tuvo que volar las chapas. También hay videos, señores, no sé, vamos a pensar si lo subimos, pero por lo menos una fotito, okay. Yo creo que sí les podemos regalar. Pues es que ya si les estamos contando todo, yo creo que la fotito te da como que un poquito más de contexto, ¿no? Sí. Haces que te sientas en ese momento y creo que sí es bien importante el que sepan lo que me ha tocado vivir y que volteen a ver este caso porque si un momento pasó, puede convertirse hasta en el famoso feminicidio, ¿no? Entonces, bueno, logramos abrir la chapa, la primera puerta, y de ahí, cuando llegamos a la segunda, sí había gente, en cual empezó a hablar por teléfono con mi exesposo, y le dijeron, jefe, me dicen que usted no es el dueño, que usted no vive aquí, y llegó la persona que vive en esta casa. La respuesta de esta persona me impactó más que todo, porque ¿saben qué le dijo?
¿Qué dijo?
Estaba en altavoz, nosotros no estábamos con ellos, pero nos separaba solamente una puerta de cristal. Entonces, dice, es tu problema, yo me arreglo con mi mujer, oigan a este hombre. Para empezar, no era su mujer, que no se confunda. Y número dos, ¿cómo puedes contratar a las personas? Porque ya después de un momento con esta foto, pues resulta que eran veladores que estaban pasando por una mala situación y esta persona se aprovechó de eso. Les dijo que con un día de trabajo les iba a pagar lo de la quincena. Y yo creo que cuando tú juegas con la necesidad de una persona, no se vale, porque ellos no están viendo el riesgo o no están viendo las cosas con maldad. Están confiando en quien los contrató.
Por necesidad.
Por necesidad, exactamente. Entonces, bueno, se volvieron a caminos. Afortunadamente, se comprobó que pues, ellos no habían robado nada. Quien lo robó fue el chofer. ¿Por qué me atrevo a decir que fue el chofer?
Porque cuando llegó a casa,
unos subieron hacia donde está mi recámara y todo, y quien se quedó abajo fue solamente él. En donde estaban mis cámaras de valor, se robó el disco duro de las cámaras, en donde me rompió cosas, en donde le echó cosas al equipo de mi spa también. Entonces, pues ahí se notó que más que una indicación era un tema personal en mi contra, ¿no? Entonces, bueno, estas personas declararon en contra de mi exesposo, mostraron las pruebas de que él había ido a recogerlos, que él les había marcado desde su teléfono en conjunto del chofer. Ajá. Entonces, bueno, ya de ahí yo decidí levantar la voz por miedo a qué me podía pasar o qué me hubiera pasado si yo estuviera en mi casa. Entonces, ahí es donde inicio no solamente la denuncia de, pues, de que se habían metido a la casa, sino que también me habían robado y una de violencia, porque yo creo que el miedo al final te lleva a reaccionar, te lleva a decir, ya no va, tengo que levantar la voz porque mi vida está en riesgo, porque esta persona ha pasado tantas cosas, o sea, yo te estoy contando por encima, pero me quemaron una camioneta, le echaron azúcar al motor de otra, me han puesto GPS, micrófonos, gente siguiéndome, amenazas. Son muchas cosas que me ha tocado vivir y yo por miedo me alejaba. O sea, me alejaba a tal grado de irme a otro municipio a vivir, a otro estado. Pero esta persona, pues, no se cansa. No se cansa, por eso te digo que no es un tema que me tocó vivir, sino que todavía lo estoy viviendo. Bueno, ha habido como varias situaciones muy desafortunadas, muy desagradables y tristes, porque ahora está utilizando a otras chicas para venir a agredirme, como él lo viene haciendo desde hace años, y eso es lo que me da tristeza, ¿sabes?
Pero es que no solo es tristeza, sino de que la chica no darse cuenta de que si lo está haciendo contigo, lo puede hacer con ellas también.
Justamente, una es esa, dos, qué tan mal te debe de haber tratado como mujer, pero es inempático. Que te puede pasar, pero sobre todo que te dejes utilizar
Por eso.
como un títere de hago esto con tal de afectar a esta persona sabiendo que es mentira, sabiendo que jamás me he metido con ellos, más que lo único que yo hice es luchar por mi libertad, mi felicidad, y creo que no soy ni la primera ni la última que se ha querido divorciar de su pareja y también de esta persona, ¿no? Entonces, pues ese fue el error. El estar enamorada, ilusionada, el quererme divorciar, el despertar, el levantar la voz y el que se te quite esa venda de los ojos con todo lo que te toca vivir día con día, pues desde el Instituto de la Mujer, ¿no? El decir no. No puedo permitir esto y tengo que dar el ejemplo. Si tú estás siendo agredida como directora del Instituto de la Mujer, pues ¿en qué momento le vas a poner el ejemplo a las que les estás diciendo? Debe de haber congruencia en nuestras palabras y en nuestras acciones. Y por eso es que
Correcto.
desperté.
Sentido común.
Sentido común,
Sí.
que lo tenemos que desarrollar y los invitamos a que lo desarrollen porque eso te facilita la vida, te ahorra problemas y muchas situaciones incómodas.
Definitivamente.
Bueno, entonces, de ahí, yo me quedé como tranquila pensando que ya mi pesadilla iba a terminar. Y cuando tengo la oportunidad, la oportunidad que me dieron, ser coordinadora estatal de una asociación que empodera a mujeres, que tenemos una causa para ellas y por ellas. Cuando tuve la oportunidad de trabajar por ellas y para ellas, se vienen más ataques en mi contra, más difamaciones, más inventos, pero la verdad es que a mí me duele, y así te lo digo, porque yo no estoy acostumbrada al pleito. Es yo no tengo los papás peleando. Aunque mis papás están separados, siempre se llevaron bien, siempre hubo respeto, hubo amistad y lealtad. Y algo que siempre me inculcaron es que éramos todos familia, ¿no? Entonces, el ver que esta persona actuara con tanta maldad hacia mí, pues no fui tu novia, no fui nada, fui tu esposa. Y para mí, por eso no menciono el nombre. Por respeto, porque yo sí sé lo que es el respeto. Y yo no voy a exhibir a las personas solamente por maldad. Porque volvemos a lo mismo. Cuando. Y yo no soy una persona mala, no soy una persona mentirosa, no soy una persona que se maneja con maldad hacia los demás, con esas ganas de querer fregar al prójimo, ¿no? Entonces, por eso no lo menciono, porque aparte creo que es una etapa que por lo menos yo ya la sané, yo ya la trabajé y la tengo a un lado. Porque aún no es que sepan que la verdad, porque todavía están atentando contra mi salud, mi. Porque sí es que feo es llegar a tu casa y tenerte que cuidar, porque tienes un ex esposo enfermizo, celoso e inseguro con ganas de molestarte, creo que está muy mal y no me van a dejar mentir aquellas ex esposas de esta misma persona que yo sé que están pasando por esa misma situación, que pueden llevar muchos años más que yo de divorciados y que no los deja en paz, no las deja en paz. Entonces, por eso decidí levantar la voz y bueno, me tengo tratado de muy limpia porque ya se alargó demasiado. Pero es que los tenía que dejar como de cuéntame, cuéntame, ¿qué
Sí,
pasa?
tenía que formar el cuerpo para llegar al
Exacto,
aire.
tenían que entender todo el contexto. Pues resulta que cuando ya soy coordinadora estatal de esta asociación de mujeres y me ven empoderando a otras mujeres. Obviamente, como buen narcisista, no te quiere ver feliz, no te quiere ver triunfando, haciendo las cosas bien y haciendo las cosas que te gustan y sobre todo que no lo necesitas, ¿no? Pues ahí vienen las amenazas, no solamente de hacer algo en mi contra, sino resulta que me habían puesto cámaras y micrófonos hasta en la regadera de mi casa. ¿Cómo es?
O sea, de amenazas pasa también a chantaje.
Así es. A chantaje al decir, si tú no te sales de tal asociación, de tal tema, de tal movimiento de mujeres, nosotros vamos a mostrar tus fotografías, tus fotos y tus videos, que bueno, no voy a estar haciendo nada malo más que bañándome como cualquiera. Entonces, supe que ya está mostrando las fotos, supe que está pues actuando con maldad y no solamente él, está mandando a la chica que también es la herramienta para quererme afectar, ¿no? Yo entiendo que tal vez por intereses políticos y personales lo esté haciendo. No me juzgo porque no me gusta juzgar a las personas. Quiero pensar que estén pasando por una situación muy vulnerable también para prestarse a esto tan bajo. Pero, bueno, cada quien, ¿no? No somos nosotros perfectos para estar señalando a otras personas y menos exhibirlas. Pero ellos sí lo hicieron, buscaron a mi coordinadora nacional de esta asociación para decirle que yo no era una digna representante de las mujeres mexiquenses. Y me gusta recalcar esto. Tal vez apta para ellos, no, porque no me presto a las cosas sucias, bajas, ni afectar a otras mujeres, pero yo considero que soy una digna mujer para representar a las otras mujeres. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotras estamos desde hace muchos años luchando por las causas de nosotras, por temas de salud, por temas de libertad, por temas de todo. Y yo me siento una mujer libre en todos esos temas. Estamos luchando por la libertad sexual, la libertad económica, la libertad laboral, todo tipo de libertad. Y yo creo que lo he trabajado muy bien en mí y por eso soy la mujer que soy, una mujer plena, libre y capaz de decidir lo que va a pasar con mi futuro, con mi destino, porque mi destino lo forjo yo. Entonces, yo creo que sí, que debemos de levantar más la voz y que nos señalen y nos etiqueten, pues con la pena, la verdad, porque yo soy feliz y sobre todo hago feliz a más personas. Entonces, me pueden querer inventar cosas en la vida personal que la verdad me tiene sin interés, no me preocupa, pero ¿sabes qué es lo mejor? Que no me pueden señalar en algo mal de lo que he hecho en mi trabajo. Y creo que mi trabajo me respalda, mi labor social, mi compromiso con las mujeres, con los hombres, con los ciudadanos, con los niños y las personas de la tercera edad. Entonces, lo más bajo es querer atacarte por tu vida personal y más cuando estás en el tema político. Entendemos que te conviertes en una figura pública, pero no tiene nada que ver. La gente te tiene que conocer por lo que has hecho para ellos y por ellos. Y por eso estamos aquí.
Por eso dice el dicho, el árbol con mejor fruto es el más apedreado.
Así es, así es. Pero también debo mencionar y agradecer a todos mis compañeros que me han recibido con los brazos abiertos. No solamente en Atizapán de Zaragoza, sino también en Cuautitlán Izcalli y en Tlalpantla de Baz. Porque en sí, gente en una parte amorosa, respetuosa, que bien sabemos que en la política hay siempre, aunque sean del mismo partido, pero hay muchos grupos y que a veces unos no se llevan con otros. Pero yo tengo la dicha y la fortuna de que me reciban todos los grupos muy bien y eso es lo que realmente siento en el tema político y social. ¿Qué dejas tú, qué huella dejas en el corazón de las personas? Y el saber que yo regresé al tema político y me recibieron como la primera vez, me llena el alma de alegría porque quiere decir que hicimos las cosas bien y que podemos ir en la calle con la cara en alto sabiendo que nadie nos va a señalar de una manera negativa y menos porque nuestro trabajo nos respalda. Entonces, creo que eso es maravilloso y es el mayor pago, aparte de encontrarme a personas buenas en el camino, que lo agradezco a Dios, al universo, poder estar en este momento para ayudar. Entonces, sí, yo estoy muy feliz, muy, muy feliz, amigo, disfrutando cada etapa de mi vida, aprendiendo y entendiendo que cuando llegan cosas negativas a mi vida, son mis maestros, me están mostrando el camino y me están preparando para lo que viene, porque sé que vienen cosas maravillosas.
Ahora bien, la parte de la inclusión, vas como representante te han tomado como en cuenta para ser la bandera de los movimientos de LGBT.
Así es, y también me siento muy orgullosa. Pues la verdad creo que también es un sector que han reprimido mucho, que han denigrado demasiado, y así como levanto la voz por ellas también por mí. Así que sepan que siempre van a contar con una amiga que va a levantar la voz por ustedes, que quiero que los volteen a ver y que los reconozcan, que los respeten y que entiendan que amor es amor. Entonces, ¿qué mejor? Respetar al prójimo con amor, respetar sus gustos, sus alegrías y los que les gusta. Creo que es algo bien fundamental. Entonces, por eso estoy tan comprometida, porque ya no es que no es que porque yo soy mujer tengo que luchar solo por las mujeres. Yo considero que porque tenemos vida, salud y ganas de ayudar, vamos a luchar por todos. Y unidos, menos. Entonces, yo no olvido, el unidos podemos.
Bueno, Virus, vamos a entrar a una dinámica que te voy a hacer una pregunta y tú vas a tratar de responderla con una sola palabra.
Ok.
¿Estás lista?
Lista.
¿Color favorito?
Azul.
¿Comida favorita?
Tacos.
¿Bebida favorita?
Agua.
¿Qué es lo que más te gusta de las personas?
Que sean empáticas.
¿Qué es lo que menos te gusta de las personas?
Que actúen con maldad hacia los otros.
¿Libro favorito?
Uf, tengo muchos, pero ¿sabes qué me gusta? El Príncipe de Maquiavelo. Me ha enseñado demasiado.
¿Película favorita?
Ahí sí me la pones difícil. Ahí sí me la pones muy difícil, pero mejor te la cambio.
A ver.
En vez de película, programa. Y me gustan los Simpsons. Amo a los Simpsons.
Porque predicen todo.
Así es. Nada más le falta como que una predicción del Distrito 26.
¿Personaje político favorito? Está poniendo buena.
Tengo varias personas, te admiro mucho en la política y más en este movimiento de izquierda, pero mi corazón, mi respeto y alguien con quien me siento muy, muy identificada es con Marcelo Ebrard.
Muy bien. Personaje global, o sea, puede ser político, puede ser cantante, puede ser actor favorito.
Yo creo que muchos van a decir, ay, ya párale, pero es mi mamá, porque ella me mostró que somos invencibles, que tenemos que despertar, que luchar por lo que queremos y sobre todo que me enseñó a ser feliz y a que fuera lo que yo quisiera, pero que llenara mi alma, fue mi mamá. Entonces, siempre la voy a poner como ejemplo porque creo que lo mejor que me pudo dejar es ser una persona libre, auténtica, autónoma y feliz.
¿Playa o montaña?
Playa.
¿Comer en restaurante o comer en un puesto en la calle?
Un puesto en la calle, ese sazón, uff. Hashtag, uff.
¿Cita ideal?
Fíjate que donde sea, yo creo que más bien sería la persona. Okay. Me gusta.
Ya me están poniendo a mí más bien a ponerme a pensar en otras preguntas.
A ver, dale, tú dale.
A ver, ¿qué otra pregunta le podemos hacer aquí, producción? No, a producción. Si hubiera producción tiene los pies ahí en el calentón porque tengo en el frío.
Algo que les voy a decir, me encanta, porque no me preguntaste, me encantan los coches, me encanta correr coches y sobre todo aprender cada vez un poco más del funcionamiento de los motores.
¿Deporte favorito?
Fíjate que me gusta el fútbol, me gusta mucho y soy muy buena portera.
Si coleccionas o pudieras coleccionar, ¿qué sería?
Tenis.
Bueno, Mirush, ya para acabar este programa, un mensaje que le quieras dar a toda esta gente que nos está viendo, un consejo, un mensaje, lo que tú quieras, menos pedir el voto.
Ok, fíjale. Pues primero que nada agradecerles porque sabemos que pues, se llevó su tiempito y que si suben aquí es para febrero que nosotros es porque les gustó lo que estamos haciendo, lo que estamos platicando, que me conocen un poquito más y pues nada, que ayuden a las personas que nos tienen, que den algo bueno, que seamos agradecidos con el universo, con la vida, de lo que tenemos, que a veces somos muy mal agradecidos y no nos damos cuenta que hay personas pasando la peor que nosotros y nos quejamos por pequeñeces. Entonces, creo que eso es más que nada, invitarlos a que ayuden. No nos cuesta nada. En vez de regalarle una mala cara a la gente, sonríen. Y ustedes sonríen porque ustedes podemos. Les mando besos, abrazos. Los quiere mucho, Dani Ramiroshka.
Dani, vamos a poner aquí abajo una línea de atención ciudadana. ¿Qué tipo de atención pueden recibir ya para despedirme?
Bueno, vamos ahorita a estar gestionando diferentes tipos de necesidades en sus colonias, pero también vamos a estar dando asesoría jurídica gratuita, psicológica también, y vamos a estar apoyándolos para todo el tema. Como bien decíamos, ley limpia para esa gente que cree que mostrando fotos, videos o contenido sexual sin autorización nos va a acabar la vida. Que sepan que no van a ser ni los primeros ni los últimos. Y que si pues no van a ver algo más que tal vez lo que todos hemos visto en esta vida, ¿no? Entonces, no se les gusta, porque yo estoy muy feliz, muy pronto, disfrutando. Pues, solamente me hacen cosas.
Bueno, Dani, un gusto haberte tenido aquí con nosotros en los Compas Podcast. Así que ya saben, si tienen preguntas, Dani se va a tomar su tiempo para poderlas responder aquí abajo en los comentarios, ya sea en YouTube, en Facebook o en el podcast aquí en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias, Dani. Y ya saben, síguenos en redes sociales, sigan a Dani en redes sociales como Daniela Mirushka en Instagram, Facebook y TikTok, ¿verdad?
Así es. Recuerden, hashtag UF.
Nos vemos, bye.